Continuáis en la sintonía de Radio Clara, una semana más. Aquí estamos en contacto con Bruno Lima Rocha, en Río Grande do Sul, en Brasil. Bruno, buenos días.
Buenos días Abel, aquí Manolo, a la gente que nos escucha en Radio Clara también.
Vale, también tenemos a Abel en Asturias, que nos va a acompañar y aquí a hablar todas estas semanas, que intentamos hacer un análisis de América Latina, pero no exclusivamente de América Latina, de las cosas que pasan por allí. Y el compañero Bruno Lima, yo creo que ya lo conocéis lo suficiente. Os diremos que pertenece a la Federación Anarquista Gaúcha y que, bueno, es politólogo y que además es docente universitario y otras cosas más que iremos diciendo. Periodista también. Sí. Empezamos por lo que prometimos la semana pasada, que prometimos hablar de Chile. Fueron las elecciones, ahora ya no es un tema de actualidad, lo fue, pero nosotros pretendemos más que un análisis puntual de lo que sucede en ese momento. La periodicidad de este espacio es semanal, por lo tanto es mejor que entremos un poco más en profundidad en el asunto. Chile, elecciones, primera vuelta, y parece ser que un ganador, parece ser no, un ganador, Sebastián Piñera, que yo confieso que, quitando del nombre, no sé nada más. Así que, Bruno, si no te importa, y después entre Abel y tú, nos contáis quién es este señor, lo que representa, y hablamos un poco mezclándolo del país, de su situación en América Latina, porque cuando hablamos de América Latina, Chile como que se nos escapa un poco. Parece un país que está mucho más desarrollado económicamente, que su PIB es superior a los demás, su calidad de vida, su índice de, en general, en cuestiones económicas, un tanto superior a los países limítrofes, ¿no? Pero empezamos por donde queráis, ¿vale? Bruno, cuando quieras.
Sí. Bueno, digo, yo con mucha tranquilidad, digo, sin mucha pretensión de ser profesor y cosas por estilo, aunque mismo porque esto no es nuestro estilo, ¿no? Tenemos raíces libertarias y cultivamos la autodisciplina, autodidactismo y la modestia, pero de última, los números de Chile son bastante significativos. Los números electorales, y también creo yo, la segunda parte que llegamos a hablar en la semana anterior, que sería el ambiente político en Chile al respecto de la represión y al respecto de cómo el sistema de Pinochet, el pinochetismo, el sistema de dictadura militar, de disciplina prusiana y economía neoliberal, se ha quedado intacto por la supuesta democracia que llegó a Chile en 1990. Y este sería el raciocinio segundo que yo me quería aportar. Pero los números de Chile son los siguientes, ¿no? Son ellos, son números oficiales. Han concurrido 4 candidatos, uno por la derecha que quedó, la derecha post-90, cuando se hizo la transición después del referéndum o plebiscito, yo no me acuerdo, que sacó por el no de no continuidad al régimen de Pinochet en 1988. Sebastián Piñera Echenique llegó con una coalición por derecha, la UDI y la RN, Renovación Nacional. Él pertenece a la RN, el partido mayor, la UDI, con 3.056.526 votantes, 44,05% de los votos. Después vino, por la situación, el oficialismo, que no tenía candidatura, del PS, Partido Socialista, que tiene una izquierda socialista bastante, importante para la insurgencia latinoamericana con el gobierno Allende, pero en general ese es un partido socialista como si fuera un partido socialdemócrata, ¿no? Entonces, por el oficialismo, sin EPS, concurrió Eduardo Frei, expresidente, si yo no me equivoco, del 90 al 94, hijo del expresidente Eduardo Frei, que ha derrotado a Allende unas cuantas veces. Y él sacó el 2.053.514 votos, 29,60% de los votos. Y ahí viene la parte más, para mi punto de vista, más trágica también. El candidato del PS, que es el partido de la médica Michelle Bachelet, franco-chilena, no como la senadora que ella, Betancourt, pero ella tiene orígenes francesas también, así como Pinochet lo tiene. Marco Enríquez Ominami, pero el más importante, Ominami Gomucio, pero lo más importante, capaz que Abel, no sé si está de acuerdo conmigo, Marco Enríquez es hijo de Miguel Enríquez, que es dirigente, fue dirigente histórico del MIR, el MIR guerrillero, el MIR del gobierno Allende, el MIR de los cordones obreros, el MIR que decía luchar, crear poder popular, concurriendo por el PS, y sacó 1.396.655 votos, el 20,13%. O sea, los votos no son transferencia inmediata y directa, pero si hubiera algún grado de transferencia, yo iba a decir que ellos iban al balotaje, la concertación, que sería la alianza entre el PS y el PDC, el Demócrata Cristiano, de Eduardo Frei, si se sumaran los votos serían el 50% casi. Y ahí viene la parte más, para mí, punto de vista, no insólita, pero original de la política chilena. Chile tenía un partido comunista grande, todavía importante, con un grado de importancia en el sistema político mayor que de costumbre, partido Bolche, para Moscú, todavía, viuda de Moscú, no es eurocomunista ni por tanto, y que sacó al exministro de Allende, Jorge Arrate. Jorge Arrate sacó el 430.824 votos, el 6,21%. Bueno, van a balotaje Eduardo Frei y Sebastián Piñera. El Marco Enríquez ese ha dado declaraciones que no iba a apoyar a Eduardo Frei porque para él había muchos problemas si no, ya no había más ambiente político para llegar, para seguir con la concertación. Mientras tanto, la presidenta Bachelet tiene un apoyo absurdo, el 80%, digo, rivaliza con Lula con el apoyo popular que tiene. Latinoamérica son los que más tienen apoyo, los dos, Lula y Bachelet. Y a la vez, el candidato que concurre por el PC, por los comunistas, y acá digo comunistas son los camaradas clásicos, Jorge Arrate, los comunistas sacaron apoyo a Eduardo Frei, ya lo sacaron. Y esto salió en la prensa chilena hoy o ayer, si yo no me equivoco, y salió por EFE también. Y es un ambiente bastante confuso, bastante confuso mismo. Y yo quería hacer una reflexión para posteriores, ¿no? Vamos a escuchar un poco a Abel también, qué le parecen estos números, porque Chile ha sido la miríade, ¿no? El ¿cómo se llama? El oasis de la opción neoliberal para Latinoamérica. Pero, hay que decir unas cositas más para la gente que comprenda, ¿no? En Chile la tasa de empleo es muy baja, o sea, es alta, el salto de desempleo. Reparto de renta es ridículo, en comparación con el gobierno Allende ha caído un 90%. Y el PBI de ellos equivale a más o menos el PIB, como decimos acá en portugués, del estado donde estoy yo, Río Grande del Sur, que tiene la economía estagnada hace unos 20 años por ahí, para empezar nomás.
Uh-huh. Abel, añade cosas, vamos a ver.
Hola, quería decir un dato que es básico y que tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en todas las elecciones, y ahora estamos hablando de la Chile en concreto, y es Chile es un país de 17 millones de habitantes. Sobre esos 17 millones de habitantes, 3 millones han dado el voto a Piñera, que le daban ese 44%, con otro 6%, que le falta hasta el 50%, son exactamente los 430.000 votos del Partido Comunista Chino. Es decir, con algo menos de 3 millones y medio de votos se consigue el gobierno en Chile. Bueno, ya aquí hay un dato que no acaba de cuadrar, ¿no? Cómo el gobierno se basa en 3 millones de votos en una población de 17 millones de personas. Aparte de ese dato más evidente, y que se da en otros resultados electorales también, pero que aquí me parece muy significativo, viene la división, como ha dicho Bruno, en los diferentes apoyos que tiene cada uno, y cómo parece que en la segunda vuelta, una vez que el Partido Comunista Chileno de Jorge Arrate ha comunicado que efectivamente va a apoyar a Eduardo Frei, pues queda solo saber qué van a hacer los votantes de Ominami. Ominami es alguien que era del Partido Socialista, que, como dice Bruno, era hijo de uno de los creadores del MIR, o sea que tiene un claro perfil, por lo menos, muy difícil de confundir con la gente de Coalición por el Cambio, de Renovación Nacional, o la gente de Sebastián Piñera de Echenique. O sea que parece que la mayoría social en Chile está a la izquierda, aunque haya problemas a la hora de trasladar eso a lo electoral. Primero porque la representación es extraña por esos datos que leíamos, y por otra parte porque no se deja de tener en cuenta en Chile el peso del pinochetismo todavía hoy en la sociología de Chile. El pinochetismo y el prepinochetismo, y lo que ocurrió con Allende, y lo que ocurrió, lo que lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo en Chile, que quizá es uno de los países, yo no sé si me corregirá Bruno, y quizá es muy atrevido por mi parte, pero yo creo que es uno de los países con gobiernos más racistas durante las últimas décadas de América Latina, ¿no? Y que es uno de los países que seguramente presentan buenos datos económicos por la utilización de esas políticas de Chicago ultraliberales, en el que simplemente dejan fuera de esas cifras a una gran parte de la población, ni hablar de los mapuches, ¿no? Y que se focalizan en responder a las expectativas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial de Comercio o de las agencias de valoración. Creo que no es, supongo que en Chile hay tensión, la posibilidad de que Piñera hacerse con el gobierno, un gobierno claramente a la derecha, muy a la derecha, con el Opus Dei muy presente en la estructura, y supongo que la cultura de todos estos últimos años para intentar de alguna forma arrancar de la sociedad la influencia de Pinochet, que es de lo que se queja Ominami, que no se ha hecho la limpieza oportuna, y que más bien se ha pasado una valletita, y que la situación queda finalmente en manos de que ese 20% de Ominami, que es el que se supone que oficialmente tiene libertad de voto, apoye o no a la Concertación. Y Ominami es un crítico de la Concertación. Veremos si se da la situación paradójica de que con una mayoría de izquierdas electoral y social acabe gobernando un gobierno muy de derechas.
Digo, siguiendo un poco lo que nos dijo Abel, ¿no? Tiene una a ver, tiene un análisis muy interesante, ¿no? Vamos a poner a las claras, ¿está bien? En Chile hay racismo, punto. ¿Qué racismo hay en Chile? Hay un racismo que reniega sus orígenes originarios, o sea, indígenas. Hay un racismo que tiene un odio mortal, pero un odio de no es de, es superior, un odio precolonial a los mapuches.
Oye, Bruno, ¿qué importancia tienen los mapuches en la población chilena? Hablamos de mapuches.
Yo digo que yo los datos no tengo, ¿no? Pero el dato, como por ejemplo, como la importancia que tienen los pueblos originarios en la ¿cómo se llama? En Bolivia, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero hay un dato de historia en Chile que es muy interesante, ¿no? Chile tuvo idiomas indígenas, y o sea, el idioma mapuche como el idioma principal, los idiomas indígenas en Chile, hasta el siglo XIX. O sea, cuando se separa de la hispanidad, también se afirma el castellano como idioma principal en Chile. Esto es muy interesante y muy complicado también. La otra cosa es que hubo varias misiones militares para Latinoamérica, ¿no? De distintos matices. Por ejemplo, yo les voy a decir que la misión más importante que tuvo Brasil hasta la Segunda Guerra Mundial y hasta la Escuela de las Américas, que acá tuvo su versión, la Escuela Superior de Guerra, una mezcla de Escuela de las Américas y War College de Estados Unidos, en Brasil fue la misión francesa. Pero las Fuerzas Armadas chilenas son prusianas, hasta hoy. Y prusiana, prusiana. ¿Está bien? Y el otro dato que nos dio Abel, que a mí me parece fundamental, es la trampa política, la trampa absurda, que yo quería arriesgar una comparación acá, que capaz que suena un poco rara o pretenciosa, ¿está bien? Ustedes, todos nosotros, oyentes, Abel, yo, Manolo y todos nosotros, nos vamos a acordar del primer semestre de las elecciones en Irán, ¿no? Donde concurrió Ahmadinejad en contra Mousavi y otros casi 10 candidatos más, y supuestamente Mousavi ha perdido por fraude. Yo no digo que hubo fraude o no hubo fraude, pero yo digo que Mousavi era del régimen. Fue durante 8 años primer ministro de Khomeini. Este es un político del régimen, que capaz que se quería dislocar, hacer un dislocamiento del régimen integrista chií para una tienda más liberal o más cercana al expresidente de Irán. Lo mismo pasa con Enríquez. Enríquez es un hombre de la Concertación, es un hombre orgánico del PS, no es un político independiente. Esto sería como si fuera para salvar de un naufragio un barco que está hundiendo, que se está yendo al fondo, y la postura de ellos es: bueno, ¿qué hacemos con el barco ese? Jodete el barco ese, vamos a hacer nuestro barco. Para mí lo que está haciendo Enríquez es eso, ¿no? Es un movimiento muy antiguo, es una trampa política muy, muy básica, que es el dislocamiento del origen político de sí mismo, creando una otra condición y enmascarando un poco, no su pasado, porque su correligionaria, su compañera de partido, Michelle Bachelet, es presidenta. Entonces, ¿cómo se puede dislocar del gobierno que pertenece a él? Porque su partido no pudo concretar una alianza electoral. No digo, perdón, pero está acá en el Río de la Plata y decimos, anda, esto es una trampa. Esto es una trampa. Es lo mismo que Macri en Buenos Aires decir que yo no soy menemista. Anda pa' que sabes dónde, ¿no? ¿Cómo Macri no es menemista? Es lo mismo que acá dicen que no, que el gobierno de Lula es un gobierno en disputa, que tiene de cada 6 ministros de Estado de primer escalón, uno perteneció al partido civil del régimen militar. ¿Y esto qué es? ¿Ves? El dislocamiento es ese, para mí, digo, para mí. Yo soy muy influenciado por la ultra chilena, ¿no? Digo, nosotros recibimos más imágenes y mensajes e información desde el campo de la ultra izquierda, la izquierda social, o la semi-insurgencia mapuche, que, por ejemplo, de la derecha chilena. Pero yo acompaño a Chile desde el año 96. Digo, conversando con chilenos, recibiendo... Y no pasa un 30 días donde no haya un muerto o una pila de presos. En los gobiernos de la Concertación, ¿viste? En los gobiernos de la Concertación. O sea, el terreno social para que vuelva la derecha, política, por el sistema político, por el balotaje, por los 3/3, como dicen ellos, está hecho. Está hecho. Si vuelve a la derecha, esto es responsabilidad política de esta alianza jodida, represora y neoliberal. Al nombre del posibilismo, ¿está bien? Al nombre del pacto de Moncloa chileno, para decir de una forma universalizante. Me paro un poco por acá. Sigo. No sé si yo me explico bien.
Sí, pero tendría algo que ver, porque hemos hablado aquí otras semanas de eso. ¿Está lejos el gobierno de Bachelet del mejorismo del que tú hablas bastante y que se habla con respecto a otros gobiernos? ¿No han llegado al mejorismo? ¿Se han quedado muy por debajo del mejorismo? ¿Cómo lo ves esto?
Muy perfecto, Abel. Como siempre, la tienes clara. Mira, Hay un grupo editorial en Argentina llamado Grupo Perfil, que saca la revista Noticias del Fuente Vecchia, que fue un grupo muy de oposición a Menem, y era un grupo periodístico interesante, para decir de una forma. Pero ellos tienen dos columnistas, yo no me acuerdo sus nombres ahora, no me pregunto, pero me acuerdo sus nombres ahora, y uno pertenecía al Buenos Aires Herald, que publica en inglés, y publicaba en inglés durante la dictadura militar, durante la dictadura de Videla ya. Tipos muy complicados, muy sordos, el tipo ese. Y ambos columnistas, uno más tipo como el hijo aquel de Vargas Llosa, que defiende la tesis de los idiotas latinoamericanos, que somos nosotros, ¿no? Los que creemos todavía, y otro que defendía las tesis de los 70 por derecho. Y los dos tenían elogios y palabras lindas a Lula y a Bachelet. Les decían que serían una centro-izquierda no clasista. Inventaron un concepto, ¿no? La centro-izquierda no clasista, y que el gobierno Bachelet era más responsable en términos de economía que de Lula. ¿Qué sería la responsabilidad del gobierno Bachelet? La misma responsabilidad que hundió la jubilación privada en Chile. Las AFAP están unidas, es un escándalo. Se fue para la mugre, se fue por la cloaca, la jubilación en Chile, por el esquema de las jubilaciones privadas. Yo digo y repito, para mí, el gran problema ya en Chile es que esta democracia mantuvo por demás estructuras políticas y estatales y económicas y militares que refleten, son un reflejo real de un conservadurismo que todavía queda en Chile. Y una sociedad, hasta donde uno sabe, de mucha represión en todos los términos, ¿está bien? De mucho rigor en todos los términos, donde hay un pensamiento conservador y autoritario que atraviesa y es transversal a las relaciones sociales en Chile. Y a partir de esta pavada, de esta estupidez, la derecha política ya puede volver, estaba hablando más en portugués que en castellano, puede volver. Hay veces que me pierdo, ¿no?
Pues y... se te entiende igual.
No, está bien. Era lo que yo tendría para pa decir de allá, ¿no? Digo, y una lástima que el dato ese de que representa el pueblo mapuche en población en Chile, yo no lo tengo. Pero tengo la certeza que no son una masa de millones como en Bolivia, pero para el sistema político chileno y para la concertación y para los gobiernos de Pinochet y no sé qué, ellos molestan. Molestan porque sus tierras ancestrales siempre se van a dar de bomba y van a dar en contra planificaciones de industria de turismo de tipo vacacional, de grandes como se dice en Argentina, los barcos privados y también los proyectos de minería. ¿Está bien? Y es un momento un poco límite allá en Chile, ¿no? Vamos a ver lo que pasa, porque digo, es preocupante por un lado y por otro. Uno tiene que decir, la victoria política de la derecha, si viene, yo no creo que venga, viene la derecha de siempre, ¿no? Porque el Partido Demócrata Cristiano es de derecha. Voy a decir de una forma, vamos a comprender las cosas como son, ¿no? Sí. Y, pero los pinochetistas sí vuelven porque la concertación les dejó la puerta abierta y dijo, muchachos, vengan porque esto siempre fue de ustedes y ahora sigue siendo, y ahora sin intermediarios más.
Está muy claro, o lo más posible es que en una segunda vuelta entonces este Sebastián Piñera se haga con el poder, ¿no?
No creo.
No, no parece. No, suman lo que suma es el 44% que tiene Piñera, no parece que pueda subir, ¿no? Los que le han votado puede subir, no creo que a costa del 6% de los comunistas, no creo que a costa del porcentaje de Frei, o sea que el único porcentaje que está en duda es el de Ominami, pero Ominami en principio viene del Partido Socialista y parece lógico pensar que casi todos, aunque no haya pedido el voto para Frei, que casi todos los votantes de Ominami o por lo menos votan a Frei o no votan a Piñera, ¿no? Y pero todavía cabe la duda, aunque todo parece que finalmente lo lógico es que la suma de las fuerzas eviten la llegada a la presidencia de Piñera, pero tampoco tendría nada extraño que hubiera una parte importante de esos porcentajes, tanto del Partido Comunista Chileno como de Ominami, que se quedaran en casa. Pero bueno, esto vamos, es también el famoso llamar a que viene el lobo, también puede resultar, siempre le resulta aquí en Europa las socialdemocracias, también en Latinoamérica, y es muy probable que se vuelvan a quedar a las puertas, porque ese 44% pues no va a ser suficiente.
¿Estás de acuerdo, Bruno? Sí.
Sí, estoy, sí. Para mí, el Enrique es ese, ¿no? Está jugando un juego muy peligroso, muy peligroso. ¿Qué está haciendo él? Para mí, digo, desde lejos, desde acá, del otro lado de la cordillera, ¿qué está haciendo él? Está jugando con sus votos, ¿no? Está jugando si se transfiere, si no transfiere, si convoca a votar a Frei, si convoca a no votar, se libera los votos, y tampoco hay que decir que la posición y la voz de Enríquez no es necesariamente idéntica a la voz y la posición de la ejecutiva del PS. Uh-huh. Para mí, lo que está queriendo hacer él.
Uh-huh. Bueno,
opa, perdón.
No, quería pedirte a ti, Bruno, después de este análisis que creo que nos sitúa y nos tocará esperar a esa segunda vuelta, el movimiento libertario en Chile, ¿qué hay? ¿Qué conoces?
Ya concreto, ya sigo también. Porque es un temazo también, ¿no? El movimiento libertario en Chile es un temazo. ¿Qué puede pasar allá? Para mí, mi nombre es Enrique, como según dicen, ¿no? Yo lo llamo por Enrique, por mamá, por el apellido del padre. Está jugando que si gana Frei, él dijo que ya era una alianza jodida y va a negociar duramente sus votos, aunque ellos hicieran una alianza electoral, parlamentaria, en el parlamento. Y salieron minoritarios, salieron creo que con 10 diputados de los 120 que iban a votar. Y si gana Piñera, él o ellos en tesis estarían un poco más libres para hacer su juego y hacer una composición de onda más tipo más por izquierda, o sea, más en la onda del continente, no solamente un gobierno por izquierda, por IPS, como un sello, como una apariencia. ¿Qué te iba a decir? La situación en Chile es complicada. Es complicada por algunos factores. Yo voy a listar unos que me dan de memoria también. Hay que ser muy honesto, yo en particular nunca fui a Chile. Tengo mucha información, tenemos compañeros muy orgánicos de mucha confianza que estuvieron allí, incluso uno de FAO que ha vivido en Chile, que tiene pareja chilena, familia en Chile, y vivió allá hace poco. El problema allá es que están criminalizando a nuestras ideas. ¿Está bien? Están criminalizando a nuestras ideas y están criminalizando de hecho a todo lo que sería la izquierda política no electoralista, como la otra tienda del MIR, como no la gente que está en insurgencia pura, como el Manuel Rodríguez que sigue el FPMR, pero hay gente que allí está haciendo ocupaciones de casa, hay gente que está haciendo protestas bastante duras, está el FEL, la Federación de Estudiantes Libertarios, que es un grupo muy interesante. Y el problema para nuestra propuesta más especifista, una crítica muy tranquila de hacer, es que el ambiente político no es muy sano. Como hay mucha desconfianza política de todos entre todos, y esto no favorece mucho a nuestra propuesta, ¿está bien? Hoy por hoy tenemos más relaciones con la agrupación llamada Estrategia Libertaria, y tenemos alguna relación con un grupo que se formó como OCL, Organización Comunista Libertaria. La afinidad mayor con Estrategia por estilo de trabajo y porque bajo nuestra mirada inicial, a ver lo que pasa, nuestra mirada inicial, ellos se incorporan un poco más a las categorías de base libertaria con que elaboramos nosotros, ¿no? Porque hicimos una discusión FAO-FA y los aliados en Latinoamérica, pero básicamente FAO-FA, incluso cuando a mí me invitaron ahí, el grupo apoyó mucho de Burgos, y la gente de CGT me ha invitado para hablar del documento teórico FAO-FA, donde hacemos una labor de tipo de las categorías y de tipo pensamiento libertario y buscando no utilizar casi nada o nada de ninguna categoría de tipo marxista, ni en economía, ¿está bien? Y hay mucha influencia por ultra izquierda categorías de tipo marxista y por la persecución y por la persecución política y por la, ¿cómo se llama? Y por el ambiente de desconfianza colectiva. Esto refuerza muchas veces un comportamiento más autoritario y un exagero de compartimentación sin necesidad. No sé si yo me explico bien, yo estoy en los límites de la responsabilidad, ¿no? Porque vamos a salir al aire acá. Pero es una evaluación que uno hace y comparte con la gente que allá estuvo. Pero hay que decir la parte linda, ¿está bien? Los chilenos, perdón, el machismo tiene bola, tiene huevos. Y las compañeras tienen ovarios, y son muchos. Porque allá se sacan una marcha y la marcha no es permitida. Y vienen los carabineros. Y muchas veces vienen los camaradas. Porque el Partido Comunista se cree dueño de las marchas sociales allá en Chile. Y para sacar esta idea rara de su cabeza, hay que partir en la cabeza también, muchas veces. ¿Está bien? Ay, yo tenía acá abierto un periódico, no, un portal colaborativo llamado El Ciudadano Chileno, El Ciudadano, que es muy interesante. Y tenía una llamada hace unos 3 días, un taller jurídico al respecto de la criminalización del anarquismo en Chile. O sea, criminalizar la ideología no es joda en ningún lado. Ustedes saben mejor que nadie que un juez garzón ya da para mucho. Pero un sistema estatal entero persiguiéndote y este sistema es chileno, ya no necesito decir mucho más, ¿no? Es muy complicado, che, muy complicado.
Vale, vale.
Perdón.
Abel, ¿quieres decir algo de esto? ¿Tú tienes alguna información o qué te ha parecido?
No, no tengo información especial, pero sí que me ha llamado la atención por la comparación. Como antes Bruno hacía alusión a los pactos de la Moncloa y nos íbamos aquí a esos años 70 y aquellas negociaciones, y cómo de alguna forma parece que el clima social del Chile actual es similar y que existe desde el gobierno, desde el Partido Socialista Chileno, esa actitud que aquí abanderó Felipe González de a mi izquierda al abismo, y todo lo que no sea izquierda parlamentaria es el caos y la anarquía en sus términos más peyorativos y más despectivos, y que a eso juegan todas las fuerzas parlamentarias, ¿no? Y es posible que tenga que ver con, como casi todo en Chile, con la represión, ¿no?, pinochetista. La represión pinochetista fue sobre todo a la gente más combativa, y fue sobre todo a las asociaciones que más ponían en tela de juicio todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y fue un golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende, pero una vez en el poder los militares chilenos intentaron ir de raíz, y fueron de raíz contra todo lo que significara disidencia. Y una vez que se entra en el juego parlamentario, al que recordemos que dio paso el propio Pinochet, se entra en esa gripe de acabar de salir de una situación tan tenebrosa como esa, y el miedo legítimo hace cala, ¿no?, en la sociedad, y se tarda años y puede que incluso décadas en que pueda salir una generación que no haya sufrido por las intoxicaciones y las manipulaciones y las represiones del régimen. Yo seguro que habéis visto muchos la Batalla de Chile, la película en la que el documental sobre el golpe de Estado, que luego se produce en esa misma película un pase a unos estudiantes chilenos, unos críos,
sí, sí,
que ven el pase, uh-huh, y lloran al verla, dándose cuenta de cómo hay un pasado que se les ha ocultado, que se les ha negado y del que lo desconocen y del que los conocen, desconocen casi todo, y se tarda en que la situación de la política en la calle sea algo parecido a sano, ¿no? Como que decía Bruno, que hay algo, no sé si empleabas qué expresión empleabas, pero como algo con que tenía que ver con la salud, ¿no? Que la salud social, política, en Chile está todavía convaleciente de la dictadura pinochetista y todavía balbuceante después de salir de eso, ¿no?
Uh-huh. Perfecto. Incluso también, Abel, yo iba a hacer otro comentario más que... Mira, todos nosotros tenemos complicaciones y problemas y muchas críticas a los medios masivos, a los medios corporativos. Pero yo estoy leyendo, mientras hablo con ustedes, leyendo, pasando los ojos por el Mercurio, que sería, no el mayor, sino uno de los mayores grupos económicos mediáticos de Chile. Y es una cobertura muy tibia, muy tímida. O sea, como que la política no sé, como que... es una política que no llega a apasionar y hay una frialdad para tratar con ellos. Yo no veo en esta cobertura del Mercurio ningún tema de fondo, como por ejemplo, mira, que si gana Piñera va a pasar esto y esto y esto con los puertos, por ejemplo, ¿no? Que siempre es un temazo. Yo lo que veo es una cobertura política de tipo muy, muy, muy neoinstitucionalista, que sería el brazo político de la teoría o la doctrina neoliberal, haciendo cuentas y más cuentas y más cuentas, y balotaje, y voto distrital sí, que no, y los 32 distritos electorales chilenos, 36 si no me equivoco, y no sé qué, no sé cuánto, pero acá tú no la ves la carne de una parte y de la otra. Lo que llega para nosotros por izquierda, y desde la izquierda social chilena, casi siempre es bronca. Mira, no hay ningún problema con el conflicto social, nosotros somos libertarios y queremos en la acción directa y cosas por estilo, ¿no? Todos nosotros en todos los términos, en todos los planes, aún más cuando son masivos y legítimos, ¿tá? Pero afuera el movimiento mapuche y afuera el movimiento de pobladores, yo creo que, falta el arraigo social que con algún tipo de programa más sustantivo, no sé si yo me explico, ¿no? De sustancia que no sea solamente la confrontación. Mira, la confrontación está buenísima y la historia de la humanidad cambia por los conflictos, sino por los acuerdos de élite, como el pacto de Moncloa, famoso ese. Y yo hablo no para joder a ustedes, sino porque el pacto de Moncloa es un modelo de transición pactada en el mundo. Y no sé, no las cosas no llegan, ¿me ves? Y cuando llegan por los mapuches o por el movimiento de pobladores, pero yo estoy seguro que hay temazos allá en Chile. Hay el tema de la ecología, que es serísimo, el tema de la forestación, que es serísimo, hay el tema de la ecología como tierras ancestrales, que es serísimo, está el cobre, que está hecho en la caca, la minería, que está hecho en la caca, está el hecho que los economistas del sistema Pinochet han creado una mentalidad económica social allá en Chile. Y más que nada, desde acá, con mucha modestia, desde Brasil, hay que decir una cosa, ¿no? La derecha brasileña, la derecha mediática brasileña, y la derecha de todo el continente, y más que nada, estos grupos mediáticos que son parte del grupo Diarios América, o la CIP, toda la mugre esa palangrista, han hecho una conmemoración a Abel y Manolo. Están muy contentos, ¿no? Porque... mira, si pierde Chávez van a hacer una fiesta, pero esta gente lo sabía que el pacto de punto fijo allá en Venezuela era una joda, ¿no? Si pierde la familia Kirchner y vuelve mínimo algún sátrapa menemista o cosa por el estilo, van a hacer una fiesta. Aunque acá, si pierde la candidata de Lula, por otro más a la derecha van a hacer una fiesta, pero allá en Chile no, en Chile es su alma que está en juego. Porque ellos dicen, el gobierno chileno de Pinochet es represor, es una dictadura, como lo es allá en Cuba, o fue, estoy de acuerdo, no vamos a mentir entre nosotros. Pero en economía, el Pinochet hizo un gobernazo, como dicen ellos, es la opción chilena. Es una vergüenza eso, y acá, digo, esta gente está conmemorando, ¿ves? Conmemorando, está muy contenta con esto, y esto es una cosa serísima, serísima.
Oye, ¿hay algún, ya para terminar con Chile, para los compañeros o compañeras que quieran interesarse por eso que hemos, que has un poco puntualizado de los diferentes grupos, colectivos o organizaciones que haya dentro del movimiento libertario, algún portal, algunas direcciones web, alguna manera de leer o informarse o contactar con los compañeros que allí se mueven?
Yo iba a hacer la sugerencia de de dos sitios, ¿está bien? A ver si están acá todavía, porque hasta ayer estaban. Hay que verificar siempre, ¿no? Siempre, porque la internet no es una fiesta. Está el sitio de Estrategia Libertaria. A ver si está acá. No, no está. Y está de la FEL, la Federación de Estudiantes Libertarios, que está bastante grande, ¿está bien? Y yo iba a dar la sugerencia de buscar a estos dos sitios y ahí, a partir de ahí, buscar algo más. Y como prensa general, que es un poco más, más amplio, ¿no? Pero es un proyecto muy interesante. Yo iba a dar la sugerencia de elciudadano.cl. El Ciudadano, www.elciudadano.cl, que es un portal abierto donde por ahí pasa mucha cosa interesante también. Serían las tres sugerencias que yo iba a dar.
Bien, pues nos vamos a quedar con este repaso, esta visión que hemos hecho así de Chile. Quizás no sea suficiente, seguro que no es suficiente, pero nos sitúa, nos abre un poco los ojos, nos hace ver que podemos recurrir a más información a través de la red para profundizar más. ¿Seríais capaces en 5 minutos y no 10 de decir vuestra opinión, sobre todo Bruno, un poco la tuya, porque con Abel lo hemos hablado hace minutos, pero Abel también lo podemos volver a decir en este espacio, de lo de Copenhague? Después de que habláramos la semana pasada, está recién terminada la reunión de Copenhague, y aunque no te hayas dedicado mucho, pero sí que habrás tenido información, habrás seguido un poco lo que ha pasado. ¿Qué te sugieren? ¿Cómo ha terminado?
Empieza Abel, puede ser.
Bueno, Abel empieza, bueno, como queráis.
Yo lo, para hacerlo muy rápido, ¿no? Yo lo valoraba que en términos ecológicos y del tema central de la discusión hay miles de voces que dan los datos y la información y lo que hay que saber, y que yo no lo veía como que el tema principal tenía nada que ver con eso, sino con el nuevo reparto de papeles en el poder mundial y la toma de posición de cada uno de los gobiernos en la nueva escalera en la que hemos pasado abiertamente de una idea de supremacía y de hegemonía absoluta de los Estados Unidos a este cacareado multilateralismo y esta supuesta cesión de una parte de poder de los Estados Unidos ante las nuevas realidades económicas, y que el tema ecológico era simplemente una excusa.
Es decir, tú constatabas que era falso ese multilateralismo, un poco que dábamos por hecho y que incluso Estados Unidos podía asumir como tal, ¿no? Pero que en Copenhague demostraban que no, que quieren seguir siendo hegemónicos en todo, incluso en la toma de decisiones. ¿Era eso un poco lo que querías decir, Abel?
Sí, como
lo interpreto mal.
Se discuta de lo que se discuta, al final hay quien tiene veto. Y la cuestión no es tanto lo que se está discutiendo, sino de la metodología. Y la metodología está viciada desde un primer momento, y lo que se trata de saber es quién toma las decisiones. Y aquí lo hemos visto, a puerta cerrada y en negociaciones, con pactos cocinados, en fin, la radiografía de una cumbre antidemocrática, y que al margen que una cosa es el tema y otra cosa es la cumbre. El tema está abierto a las discusiones, hemos visto la presencia más visible que nunca de la opinión pública mundial, nuevamente ahora globalizada y que se comunica muy deprisa, y que, como decíamos antes, tiene los mismos intereses en lo que a esto respecta un habitante de Indonesia y un habitante de Bolivia, y que ha quedado más patente que nunca cómo la organización del nuevo reparto de poder no es lo que se publicita. El poder que se supone que alegremente la diplomacia regala, lo ha perdido en el peso real de su guerra comercial con China, su guerra en Afganistán y en Irak, su catástrofe financiera, en fin, su desastre imperial, y que intenta trasladarnos a las víctimas, a los países africanos, que fueron los primeros que se levantaron de la mesa, o a los países del ALBA, que protestaron igualmente, que quien ha creado el problema es quien tiene la llave de la solución desde su supuesto liderazgo mundial. O sea, quien nos crea el problema va a decidir él, excluyendo a los demás, cómo se soluciona eso. Y yo insistía en que el tema era aleatorio, daba igual de lo que se discutiera, se discuta de cualquier cosa, si siempre se va a seguir ese procedimiento, el resultado final siempre va a ser el mismo, que es para firmar abajo lo que digan Estados Unidos, no hacen falta cumbres, no hace falta nada, y solo hace falta que reconozcamos todos al emperador y poco más.
Bruno.
Infelizmente, ¿no? Digo, para la humanidad, el análisis que hizo Abel tiene razón, ¿no? Digo, yo en particular, yo siempre creo, ¿no?, que poner un tema en la cancha ya es una victoria, ¿saben? Y un tema como ese es una victoria y tanto, pero hay que reconocer que son situaciones distintas, ¿no? Una es poner un tema sobre la tabla y discutir, y la otra es ilusionarnos porque ahora tenemos, yo que sé, un afroamericano, un negro, un keynesiano, de último, porque es un keynesiano nada más, en la Casa Blanca, y el keynesiano ese, o el afroamericano ese, por su simpatía y por su punto de vista más amplio hacia la clase trabajadora, que ya dicen las clases medias estadounidenses, va a cambiar su posición imperial a un multilateralismo. Yo quiero recordar una cosa que es muy interesante, ¿no? Una gran parte, si no la totalidad, de las políticas, una parte de las políticas del gobierno Bush Jr., ellas empezaron en el gobierno Clinton, como por ejemplo los secuestros aquellos de sospechosos de atentados en contra de Estados Unidos, las rendiciones forzadas o especiales, y las políticas de liberación económica de Alan Greenspan al frente del FED, del Banco Central de Shanghai. O sea, y muchas veces el gobierno del Partido Demócrata abre la cancha para que después vuelva una derecha más salvaje, más enferma aún, como fue de Bush Jr., y meta la pata más a fondo, ¿no? Pero el problema que yo veo en el tema ese de la cumbre por el clima no es saber que de ahí no se va a salir nada, porque de última en general, en política, si hay un colectivo hablando y hay poder de veto y no se derrumba el poder de veto, no hay democracia, la gente lo sabe. Cualquier persona muy sencillo, cualquier tipo más, un poco menos inocente en política, sabe quién corta el bacalao y quién no corta. Y si no se rompe este poder de veto, de última, van a hacer acuerdos por la mitad. Porque yo repito, el sueño de esta gente loca es pagar para que los países de Latinoamérica, de África y de Asia reciban alguna plata y no mucha por la caca que ellos juegan y tiran en la atmósfera. Cambia la atmósfera por algunos vinténes. Yo estoy convencido que esta sería la ingeniería, el crédito ese de carbono es una vergüenza. Esta sería la ingeniería y mira, hay que ver que una ingeniería político-financiera y sin muchas ganas, porque de último, si ellos abren el bolsillo y abren el cofre por alguna cuestión, después vienen otras más, ¿no? Si queremos plata por la sida, queremos plata por el agua, queremos plata por el, no sé qué, por las forestas ecuatoriales, sí, por ahí va. De último, yo que lo que quería resaltar acá, que me pareció muy positivo, es el comportamiento muy digno que tuvo la gente que estaba afuera, más de 100.000 personas, ¿no? Digo, qué locura eso, ¿no? La gente se mueve porque reconoce que hoy por hoy tenemos una pelea que está jugando en la tabla el destino colectivo de la humanidad. y más que nada decir que hubo gente aún muy, 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 muy digna, que se la jugó con todo, y hubo, no sé si la gente queda adentro todavía, capaz que queda una parte por lo menos, ¿no? Más de 1,000 presos. Uh-huh. Hay que reconocer esto, tenemos que reconocer eso, no digo yo, porque ya fui un tipo un poco más sectario, tuvo mucho prejuicio, ¿no? Esta gente se ha matado por ellos y por nosotros, o sea, ha jugado por ellos y por nosotros. No fueron a jugar de antiglobalización porque estaban entediados en su casa, recibiendo sus pensiones por no trabajar en el estado danés. Lo que estaban haciendo ellos era pelear por el futuro colectivo. Yo estoy convencido de eso. ¿Está bien?
Ajá. Muy bien, pues así vamos a terminar. Si no queréis puntualizar algo, ¿quieres decir algo, Abel? ¿O ya está todo dicho?
De acuerdo con eso, que terminar resaltando a esa gente, ¿no?, que dice Bruno.
Ajá. Bien, pues resaltando a esos compañeros, compañeras que estuvieron allí dando el callo, manifestándose, detenidos, pasándolo mal, sufriendo la represión del Estado danés, y que algunos de ellos creemos que aún siguen detenidos. Bueno, de ellos nos ocuparemos en próximos espacios aquí en Radio Clara, y estaremos totalmente, o por lo menos intentaremos estar informados de lo que sigue sucediendo. Vamos a acabar aquí, ¿os parece? Y la semana que viene volvemos. Bruno.
Sí, yo quería un comentario más, y te juro que termino, ¿está bien?
Sí.
Desde acá, de Brasil, cuando acompañamos manifestaciones antiglobalización, incluso porque somos hinchas de nuestras compas, ¿no?, buscamos a las banderas rojas y negras, y siempre las hay. Y cuando miramos las fotografías y las imágenes por internet, por los sitios libres, por los sitios alternativos, siempre vemos a un montón de compañeros en la primera línea, ¿no? Digo, de una forma mucho más modesta, mucho más contenida, todos nosotros hacemos lo posible para... Y no es discurso para justificar la canción aquella, ¿no? Si me quieres escribir mi paradero en la primera línea, ¿no? La brigada quinta en la primera línea, ¿no? la primera línea. Y esta gente está en la primera línea, los compañeros nuestros, aunque no seamos todos especificistas, aunque tengamos nuestras diferencias internas, están en la primera línea casi siempre. Uh-huh. Y esta primera línea, como dicen los italianos, los medios corporativos han hecho lo posible para desaparecer, para pagar, hecho lo posible. O cuando vos ves desde lejos, yo no sé lo que pasa ahí, pero por lo menos acá, vos ves desde lejos una marcha multitudinaria con un montón de gente, y los colores son rojinegros casi siempre, y no hay un comentario, mira que no, por acá se está marcha de confrontación, con gente dispuesta a pelearse por sus derechos, está compuesta por libertarios, o sea, por anarquistas, etcétera, etcétera. Esto no es el Santo Pedro, no es por acaso, es una censura corporativa. Y no sé, digo, yo hablo esto más por reforzar mi creencia mismo, ¿no? Que espacios como estos de Clara o cualquier sitio por internet, por más modesto que sea, tiene su papel en la pelea mediática simbólica que vivimos hoy. Tiene su papel. Y da, saludo a ti, perdona si hablé mucho hoy, a Adelia, a Manolo y a la gente que nos escucha. Y más que nada, un gran saludo para estos compas que están todavía en Cana, allá en Dinamarca. Yo sé que está un frío de cagar y no está muy... Capaz que sea una prisión que comparada con las prisiones de Latinoamérica no sea tan dura, pero toda prisión es prisión y todos los compañeros son compañeros. Y es para ellos este domingo, ¿está bien?
Muy bien, pues si os parece entonces, y asumiendo totalmente tus palabras, nosotros también nos pasa muchas veces lo mismo, encontramos a muchos compañeros y compañeras en primera línea, y algunos y muchos de esos detenidos, retenidos de una manera un tanto extraña en Dinamarca, antes incluso de, mucho antes de que se produjeran ningún tipo de incidentes, estamos casi seguros que pertenecen a esa heterogénea, pero común primera línea que identificamos bajo colores negros o rojinegros, que los medios corporativos, como tú llamas, le llamaban el bloque negro, decían, ¿no? El black bloc de la época de la globalización. Nada más, hasta la semana que viene, y gracias por estar ahí. Salud para todos y para todas, y para vosotros en especial.
Salud.
Está bien, un abrazo a ti y un abrazo a todos.